del otro lado de la línea. Juan Pablo, ¿cómo va? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, lo primero es empezar por lo más actual, ¿no? Después nos meteremos en la historia del equipo, mercado de pases y demás, pero ¿cómo está el club después de lo que pasó con Gabriel Perrone y esta situación tan particular que se vivió durante la jornada de ayer?
Bueno, estamos preocupados, tristes, por ahí es la mejor palabra, porque son situaciones que uno no espera que ocurran, entendiendo que es en un contexto de la sociedad que por ahí no nos ayuda, pero bueno, estábamos en una jornada como todas de entrenamiento y ocurrió esa situación de violencia que hoy se informó, que uno no espera que ocurra jamás. Además estaban los chicos terminando su jornada. Obviamente quien peor la pasó desde el punto de vista fueron las personas involucradas, pero todo el mundo en el predio quedó triste por lo que había pasado. Y bueno, el club, llevando esto al departamento de legales, el departamento de legales nos sugirió que el club tenía que realizar la denuncia y extremar las medidas para que no vuelva a ocurrir, que estamos seguros que no va a volver a ocurrir. Pero bueno, no deja de ser una situación en la que nos llevó el día completo desde ya. Ayer estuvimos abocados a esta situación, así que, bueno, esperando que no vuelva a ocurrir. Uh-huh. Mañana ya se retoman los entrenamientos normales, así que, bueno, y el sábado tenemos jornada de inferiores, esperando que todo salga bien, sin problemas.
Está claro que nosotros contábamos en el arranque del programa, decíamos, puede haber un alguien enojado y que le recrimine a un coordinador y demás, pero acá evidentemente se pasó una línea. Y la pregunta es, ¿se pueden tomar más medidas de seguridad? ¿Van a reforzar la seguridad para que esto no vuelva a pasar? O bueno, es un poco, pasó una vez y trataremos de que no ocurra más a través de la palabra que a través del fortalecimiento con personas vinculadas con la seguridad.
Es como todo lo que nos pasa a nivel seguridad a nosotros también. Obviamente que reforzamos la seguridad, ya a partir de mañana se refuerza la seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. La verdad es que cuando alguien tiene intenciones de hacer algo, como fue lo que ocurrió, a veces la seguridad puede detenerlo y vos no te enterás porque no pasó nada. Y en algunas oportunidades no hay manera, y bueno, ayer pasó eso, lamentablemente. Pero bueno, por supuesto que sí, hoy justamente suspendimos el entrenamiento, una cosa que es de por sí fuera antinatural, o sea, que los chicos no puedan ir a entrenar, no forma parte de la naturaleza habitual del predio, de estancia, de los clubes, va, ¿no? En este caso nos pasó a Gimnasia, pero no es algo que está ajeno al fútbol. Mm. Pero bueno, se extreman las medidas de seguridad y mañana los chicos vuelven al lugar de donde nunca tendrían que haberse ido o haber faltado algún entrenamiento hoy, haber tenido entrenamiento, que es el Estancia Chica y su momento de esparcimiento, entrenamiento, mejora continua, que es lo que nosotros estamos buscando para nuestra división inferior.
Una más del tema para cerrarlo y para que quede claro, porque además fue una situación que se da en medio de otra tragedia que lamentablemente vivió un chiquito muy 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 chiquitito que estaba jugando en las divisiones menores también del club. Son esos momentos en que por ahí el fútbol de primera queda en una pausa, ¿no? Y ustedes los dirigentes tienen que abocarse a cosas que muchas veces terminan siendo subterráneas o que tienen una mediatización inusitada y termina también generando esa particularidad que significa para el dirigente estar en el día a día, ¿no?
Es que ocurre muchas veces con cosas que a veces no son tan mediáticas, situaciones de club que se dan todos los días. Nosotros estamos todos los días en el club, en los distintos predios, tomando decisiones, resolviendo conflictos, problemas, porque bueno, el club tiene una determinada cantidad de empleados, tenemos una infraestructura muy grande que hay que ir resolviendo. Y ayer fue un día particularmente triste, la verdad que hoy hablaba con un dirigente, le digo, recordemos el 20 de septiembre como uno de los días más feos de la gestión, porque lo que pasó a la noche con el chiquito o a la tardecita cuando nos enteramos, te deja, viste, te hace replantear todo. Son situaciones de una tragedia tan fea, así que de acá, si se puede, mandar saludos y condolencias de parte del club a la familia, a sus compañeritos, a los profes, a toda la gente que trabaja en el Bosquecito. son situaciones que, bueno, están en el día a día, como vos decías, están en el día a día. Algunas son como esto que estamos hablando, de una gravedad grande que se mediatiza y bueno, por ahí no es que te saque de eje, porque el fútbol profesional sigue trabajando y de hecho no se detuvo, más allá de esta situación que contaba de que se suspendieron los entrenamientos inferiores, en la primera división siguió trabajando, no hubo ningún problema ahí, pero bueno, esto obliga a ocuparnos de estas situaciones también.
Juan, hablando de primera división, un poco que cuando comenzó el año, me parece que la gente sabía que con el equipo que iban a presentar, y bueno, lo más probable es que sea una campaña un poco complicada, además con Copa de por medio, con Sudamericana y demás. Pero bueno, me parece que la gente sabía que eso podía llegar a suceder. ¿Este presente del equipo los sorprendió un poco? ¿Esperaban más a esta altura del partido?
Por supuesto que uno espera que nos vaya mejor y de ninguna manera espera estar en el lugar que hoy nos toca estar, que es un lugar que no nos gusta a ninguno, que nos pone en alerta, en situación. Cuando se decidió el proyecto futbolístico para el año pasado, tenía que ver un poco con sincerar a todos, a nosotros, a los socios, la situación real del club. Terminado el campeonato, obviamente que hubiésemos querido estar un poco más arriba, desde ya. De hecho, hablando de fútbol, ocurrieron un par de resultados sobre el final del torneo, que yo creo que cambiaron también la perspectiva de todos. Un poco es lo que ocurrió con Sarmiento, lo que era seguramente un partido que ibas a llevarte los 3 puntos el día del Orsay, el Orsay de córner, y bueno, y la última jornada con Platense, que ocurrió esa desgracia en la última jugada del partido, que nos hubiese puesto en otra situación. No obstante eso, de todos modos, el análisis habría que dividirlo en dos. Por un lado, yo creo que de algún modo Gimnasia demostró que podía jugar con muchos chicos, que había muchos chicos que estaban para jugar en primera división. Y por otro lado, obviamente, los puntos en la tabla, que son los que no nos gustan. Pero bueno, al día de hoy esperábamos tener más puntos desde ya. Bueno, esto es fútbol y estamos en el proceso de que lo podamos corregir pronto.
Juan Pablo, vos mencionaste la palabra proyecto y a mí me da curiosidad algo que hemos charlado, sobre todo después del último mercado de pases. Está claro que han vendido varios juveniles se fueron del club con mucha proyección, el caso de Miramón es el más notable, pero hay otros chicos que se han ido del club, con lo cual, digamos, renovar esos juveniles con posibilidad de jugar en primera lleva tiempo, uno lo sabe. Pero la idea esta de la fábrica de jugadores, la idea del proyecto de la que vos hablás, ¿está un poco en pausa producto de que los resultados no fueron los que uno esperaba y la situación de la tabla compromete en cierta parte al corto plazo ese proyecto que ustedes tienen como comisión directiva?
No creo que esté en pausa, porque el proyecto sigue siendo entender que nuestras divisiones la inversión en divisiones inferiores cambia la ecuación de los clubes. El reemplazo de jugadores que se destacan siempre es difícil para en todos los procesos. Agarres el club que vos quieras agarrar, que le toca vender una camada de jugadores, cuesta reponerlos, cuesta ya sea con chicos que están abajo o ya sea con refuerzos. No es inmediato, suele ocurrir en todos los casos. Yo creo que no está en pausa porque por ahí lo que se malinterpreta es que en algún momento llegamos a jugar partidos con 10 chicos de inferiores de los 11 que estaban. Incluso habíamos terminado partidos con los 11 chicos de inferiores en cancha. Y no se trata de eso el proyecto. Nosotros no estamos en contra con traer jugadores en un mercado de pase. Lo que sí creíamos en ese momento es que necesitábamos enderezar el rumbo del club en función de que el lugar para donde íbamos no nos conducía a ningún lugar. La manera de los salarios que se estaban abonando en ese momento no lo podíamos afrontar. Hoy, con las ventas de los mismos jugadores que no jugaban, pareciera ser que todo se resolvió. Y no, la verdad es que Gimnasia sigue teniendo situaciones que afrontar del pasado. Lo que sí pudimos hacer es ordenar en lo que va del año. Todo lo que se fue generando en el año lo pudimos resolver. Hoy no tenemos salarios adeudados, los trabajadores del club cobran en tiempo y forma, los jugadores están al día. el cuerpo técnico está al día. Entonces, es una situación que hoy está normalizada, pero que no estaba de ese modo. Uh-huh. Y está bien, obviamente, cuando vos machás eso o haces confrontar eso con el fútbol pesa 10 veces más para cualquiera de nosotros, para el hincha, para el socio, para todos. ¿Quién puede negarlo? O sea, cuando vos el resultado no se te da, todo lo que hiciste con el diario del viernes, digamos, no sirve, porque lo único que moviliza el ánimo de la gente, de todos, yo me incluyo también, es el resultado deportivo, y no le pasa al hincha de Gimnasia. Basta con las redes sociales para saber lo que ocurre en otros clubes, y nos pasa a todos exactamente igual, porque el fútbol genera lo que genera, y por eso es lo que es, y por eso nos apasiona como nos apasiona. Si no, estaríamos todos en casa o estaríamos dedicándonos a otra cosa, mirando rugby en vez de fútbol. Pero el fútbol genera eso. Y hoy estamos pasando un momento feo desde los resultados, que nos duele a todos desde ya, pero nosotros no estamos arrepentidos de haber tomado un proyecto que tiene que ver con darle una inversión distinta a las juveniles del club. Lo que ocurre es que uno lo entiende y hasta podría ser una culpa respecto de la comunicación que hacemos con estas cosas, pero la inversión que se está haciendo en el fútbol juvenil y en el fútbol infantil del club realmente es histórica. Y por histórico me refiero no a 10 años, me refiero a histórico de 20, 30 o quizás más. Lo que se está haciendo en Estancia Chica, dicho por la gente que lo ve y por la gente que trabaja en el club hace muchos años, es histórico, pero de verdad. Yo te hablo de gente que trabaja en Estancia Chica hace 25 años y me dijo llorando, yo pensé que esto no lo veía nunca. Ahora, yo te cuento esto y el domingo perdés. Y esto yo lo entiendo perfectamente. Obviamente que a la gente no le va a importar, porque nosotros queremos ganar. Y yo me pongo en el mismo lugar. Si siento lo mismo que siente la gente que hoy está enojada, exactamente igual, quiero ganar.
Ahora,
pero el proyecto va para el proyecto tiene un montón de aristas.
Ahí está, porque, sí, por ahí.
No sé, dale.
No, perdón, Seba, que tiene que ver con que cuando yo me refiero al proyecto, en una de esas es, y voy a ser muy sincero, Juan Pablo, porque además lo he dicho al aire, así que me da la sensación que durante la última parte del ciclo de Chirola, hacía falta que algún dirigente diga, señores, nosotros eventualmente si este presente marca la salida de Chirola, el proyecto sigue siendo el mismo, a pesar de que la coyuntura indique que hoy el técnico es Madelón, que en una de esas no está tan vinculado al tema de promover juveniles, porque la coyuntura misma nos lleva a esto. Entonces, me da la sensación, cuando vos dijiste que tiene que ver con el proceso de comunicación, que vos haces referencia a lo que se está invirtiendo en juveniles. Nosotros hablamos con, ahora no recuerdo,
con Diego Capra.
Con Diego Capra hace una semana más o menos, o 10 días, de la inversión que se estaba haciendo y de lo que significaba el proyecto para Gimnasia. Entonces, me pregunto por qué no hubo otro tipo de comunicación en un momento en el cual el hincha en una de esas quería ver cómo se seguía después de que no se diera como se quiso el tema con Chirola.
Mirá, por ahí es una conversación más larga, pero yo a lo que me refiero con la comunicación. Nosotros comunicamos vía correo electrónico a nuestros socios permanentemente. La verdad es que el día a día del club es un... ¿Viste? ¿Te acordás del Coinor? Creo que no existe más.
Sí, poderoso el chiquitín.
Bueno.
No frenaba nunca.
El día a día
del
club gira a esa velocidad. Nosotros tomamos... Todo el tiempo estás con reuniones, resolviendo temas, proyectando todo el tiempo. Entonces, a veces lo que se da es que no podés estar todos los días comunicando todo porque el tiempo te lleva puesto. Y la verdad es que, convengamos algo, si vos no ganás el domingo, la comunicación esta que vos me decís podrá tener importancia o no, pero la verdad es que la gente, el enojo lo va a tener igual, pero no porque vos no le comunicaste, porque no ganaste. Y está bien, es así, le pasa a todos los clubes, pasa en todos lados. Nosotros lo que sí tenemos claro es que no, lo que ocurrió es que seguimos trabajando en Estancia Chica con la misma fuerza, o más incluso, en este tiempo, porque sabemos que si le damos mejores herramientas dentro de 4 o 5 años, el jugador de fútbol que llega a primera división, y el técnico y el coordinador que esté en ese momento, y la dirigencia que esté en ese momento, va a tener mejores herramientas para poner en primera división.
Juan,
nosotros hoy podemos... Te quiero el proyecto te lo quiero agarrar, porque si no hablamos de la coyuntura económica, el proyecto se entiende menos. Nosotros el día de ayer resolvimos una situación muy puntual que todo el mundo la conoce, que es que cuando nosotros nos entramos al club, teníamos una, se nos reclamó una deuda a través de una cesión de derechos del expresidente, de llevado todo a dólar oficial, de 6 millones de dólares, 5 millones 970 mil dólares, y lo llevo a dólar oficial. En realidad, lo hago así para que sea práctico, porque una parte era dólar MEP y la otra parte dólar oficial. ¿Qué significa que más a otros socios, que no es el expresidente, se le debe una suma cercana a los 2 millones y medio de dólares? ¿Qué significa esa deuda? Yo lo que quiero llevar, vamos a la práctica, al día a día, a la jornada de trabajo nuestra. ¿Qué significa que el club debía casi 8 millones y medio de dólares a ex directivos del club? Que el club no los había generado. El club no había generado esos 8 millones y medio de dólares, pero el club los debe. Nosotros, en lo que para que tengamos una referencia, en el primer año de gestión del 2019, al club le ingresaron por préstamos de socios cerca de casi 3 millones de dólares. ¿Está bien? Entre el 2019 y el 2020, bien. Luego vino la pandemia, que fue un desastre. En lo que nosotros llevamos de gestión, nosotros todavía no pedimos prestado ni 10 centavos. Entonces alguno me va a decir, bueno, pero estamos últimos. Y sí, pero esa conversación yo la puedo entender desde ya, porque es de los futbolísticos. Pero la gestión empieza antes. Y yo no es que yo me enorgullezco por no deber 10 centavos, pero la verdad es que creo firmemente que es la mejor manera de gestionar los clubes de fútbol, porque si no, no morimos. Esa es la verdad. Nos duela a quien nos duela. Cuando nosotros decidimos vender un jugador de fútbol y decís, bueno, pero ahora te entraron 8 millones. Sí, pero debo 10. No es que yo las tengo acá en el bolsillo y me los guardo.
Esa cuenta que vos haces, un poco, como decimos vulgarmente, es sobre la anotación de panadero, carnicero, de laburante, es un poco la cuenta que hacía la gente, me parece, de alguna forma equivocada, en torno a, che, mirá por todo lo que vendieron y los jugadores que trajeron. El mercado de pases resultó más difícil de lo que esperaban, era un mercado de pases que fueron planificando, aceleraron después del 3-0 contra Platense, y a la vez te pregunto, ¿las ventas las van a informar recién en el ámbito de la próxima asamblea que va a tener el club? Porque ya pasaron un par de meses y todavía, o menos de un par de meses, un mes por lo menos, y todavía no se ha informado al respecto. ¿Cómo fue el mercado y qué fue lo que planificaron? Mucho más teniendo en cuenta que, en la ciudad, en el corrillo público está, che, apuraron ahora que perdieron 3-0 con Talleres. ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, vamos por partes. El mercado de pases tuvo salidas y tuvo incorporaciones. En lo que tiene que ver con salidas, la última venta que Gimnasia había hecho a Europa fue en el año 2013, ¿no? Que fue Franco Musi a Dinamarca. O 2014, perdón. Hacía 9 años o 10 años que Gimnasia no vendía a Europa. Pero si nos vamos a alguna de las ligas top, nos tenemos que ir, creo que cerca de 20, si no me equivoco. Gimnasia volvió a vender a un top 30, el Lille es un top 30 del mundo, por primera vez en 20 años. Eso también forma parte del proyecto. Y esos ingresos genuinos que le van a ingresar al club y que nosotros podemos poner en infraestructura y en el proyecto futbolístico y de todos los deportes que tiene la institución. Las ventas, bueno, además se vendió a Muro, se vendió a Lescano y se vendió a Melluso. 4 chicos formados en inferiores. El último chico que había vendido Gimnasia formado en inferiores fue Maxi Mesa en el 2017. O si queremos ser un poco más bueno, Paradela en el 2020, pero Paradela llegó con edad de reserva. Pero si querés, lo podemos contar también. Pero esa es la verdad. Nosotros, el último chico formado en inferiores que vendió Gimnasia había sido Maxi Mesa en el 2016. Eso también forma parte del proyecto. Y lo que nos genera es justamente esto, por eso digo que lo tenemos que machear, lo tenemos que unir con lo que se hablaba hace un rato. Generar en un proyecto la posibilidad de que los chicos se muestren en primera división te pone en un lugar que antes no estabas, y por suerte hoy Gimnasia puede decir que en lo que va del año podemos equilibrar los ingresos ordinarios, los ingresos de todos los días con los egresos de todos los días. ¿Está bien? Y podemos dedicarnos a intentar crecer, a hacer obras que nos permitan estar mejor. Respecto del mercado de pases y las incorporaciones, el mercado de pases, de este mercado de pases, tuvo 3 semanas entre la finalización de uno y el inicio de otro. Y después se extendió 2 semanas más. Yo los invito a ustedes a que me digan qué equipo no trajo un jugador posterior al inicio del torneo.
La verdad, la mayoría.
No todos. casi prácticamente todos, todos los que incorporaron trajeron con el algún jugador con el torneo iniciado. ¿Y eso por qué es? ¿Porque se durmieron? No, porque lamentablemente entre la finalización de un torneo y el comienzo del otro había muy poco tiempo de margen, y porque cuando vos generás en un mercado de pases incorporaciones, vas negociando distintas opciones y el jugador también negocia distintas opciones. Esto tiene que estar claro para todos, creo que es una verdad de perogrullo. Yo quiero a Gatti y Gatti no quiere venir a Gimnasia, o mejor dicho, quiere venir, pero en unas condiciones que yo no puedo pagar, y Gatti no viene, por más que yo quiera que venga. ¿Se entiende? Entonces, son un montón de negociaciones, y a veces llegás a buen término antes, a veces llegás a buen término después.
Que fue un poco lo que le pasó, por citar ejemplos, ¿no? Un poco lo que le pasó con Tigre y Pitín Cardoso, por ejemplo.
Está bien. Era nuestra opción, nuestra primera opción, porque había sido el primer pedido. Nosotros negociamos con Cardoso durante 3 semanas, porque era la opción que queríamos en primer término. Teníamos opciones y empezamos a trabajar las distintas opciones. Cuando estaba definitivamente caída la primera opción, aceleramos por la segunda, ya la teníamos planteada, que fue finalmente Sarabia. Y se llegó a un acuerdo, y creo que Sarabia llegó con la fecha 1 ya iniciada. O sea, jugó la fecha 2.
Correcto.
Ahora, pero forman parte de las negociaciones y forman parte de la, uno puede decir, bueno, pero a mí me gustaría que lleguen antes. Y sí, la verdad que a mí también me gustaría que lleguen antes. Pero en algunos casos se dieron y otros casos se dieron más adelante.
En relación al tema puntual del mercado, yo creo que no hubo tantas discusiones en relación a de quién se desprendió Gimnasia, pero sí un caso en particular, que es el de Alan Lescano. Reitero la consulta, ustedes van a informar económicamente cada detalle, imagino, en la asamblea, pero ¿qué es lo que vieron para venderlo a Lescano?
Primero, un club que quería comprarlo, fundamentalmente, que tenía una forma de pago dentro de la lógica, porque cuando uno decide vender tiene que encontrar no solamente el monto, sino el esquema. Argentino Junior nos parece que era un club que estaba jugando Libertadores, bueno, ahora quedó afuera, pero en ese momento jugaba Libertadores, realmente lo querían, y el jugador también era una buena posibilidad de salida. Vendimos el 50% del pase, el 50% de la ficha la sigue teniendo Gimnasia, se vendió en $2 millones, y es una venta que, comparada con otras ventas, es enormemente beneficiosa para el club. Depende con quién la queremos comparar, pero Maximeza se vendió un porcentaje mayor por un importe similar, para poner una referencia. Otros mercados, otros tiempos, es verdad, pero bueno, esa es la verdad. Era una oferta que le servía al jugador, le servía al club, y por eso se hizo.
¿Qué tan difícil le fue a ustedes, no sé cómo fue la decisión, si fue de común acuerdo, si fue determinación de él y demás, pero qué tan difícil fue para ustedes terminar el ciclo de Chirola? Si es que lo terminaron ustedes, o si Chirola dijo, miren, la verdad, si no le gano a Independiente, ya está, porque esto no hay que descomprimir un poco, no sé cómo fue el tema, por eso te lo pregunto, y te pregunto la dificultad del caso, teniendo en cuenta que era un poco el técnico que ustedes esperaban también, ¿no?
Es que fue exactamente así, y la dificultad tiene que ver con cortar el vínculo con una persona con la que nos acompañó, que además es ídolo del club y seguirá siéndolo desde ya, más allá de que los últimos resultados generaron resquemor en alguna gente, sigue siendo un referente del club, un ídolo del club, y fue así. Las conversaciones que veníamos teniendo eran: cómo te sentís, cómo lo ves, dónde se ven fuerte, cómo nos vemos para el partido siguiente. Y finalmente la conversación fue, bueno, si con Independiente no logramos lo que esperamos, damos un paso al costado. Bueno, lamentablemente no se dio el resultado, y nos dimos un abrazo, con lágrimas en los ojos, con la tristeza de no haber podido resolver esa situación, y seguimos adelante, como ha pasado tantas veces. Él sigue queriendo el club como siempre, y la gente de Gimnasia sigue queriendo a Chirola como siempre.
¿Volvieron a charlar? ¿Volviste a charlar vos o Cowen, alguno con Chirola una vez que terminó su vínculo, o prefirieron dejar un poco de tiempo pasar?
Sí, se deja un poco de tiempo para tranquilidad también de él, de la familia. Chirola es un referente del club que siente lo mismo que sentimos nosotros por la institución. Entonces, también fue muy doloroso para él. No cambia en nada nuestra relación con él. Sigue siendo la persona que fuimos a buscar en su momento, que potenció juveniles. Y bueno, llegó un momento, como pasa tantas veces, como ha pasado en la historia en este club y en todos, que no nos merecíamos no seguir adelante, un poco, como decías, para descomprimir, pero también para darle un aire nuevo, una renovación al plantel, a la gente, a nosotros, a todos. Y así fue.
Estamos hablando con Juan Pablo Arrién, vicepresidente de Gimnasia. Juan Pablo, ya te robamos casi 25 minutos, gracias. ¿Por qué Madelón? ¿Por qué la elección de Madelón?
Cuando nos sentamos a trabajar en los técnicos, en las distintas alternativas, obviamente la posibilidad de Leo, entre otras, salió naturalmente, del mismo modo que naturalmente salió la de Diego Alonso. Hablamos con los dos. En el caso de Diego habló Mariano directamente, le comunicó cuál era su situación personal, profesional y demás, de la mejor manera. Y también habíamos hablado con Leo, hasta que generamos una reunión con él y con su cuerpo técnico, un par de reuniones. Y bueno, y la verdad es que es un técnico súper vigente, muy metido en el fútbol argentino, con un conocimiento realmente asombroso de lo que son los planteles, del propio plantel de Gimnasia y del resto de súper futbolero, que se puede hablar muchísimo de fútbol, que es muy agradable para hablar de fútbol, él, su cuerpo técnico también, y nos convenció. Y la verdad es que él también estaba convencido. Yo creo que la elección fue mutua. Nosotros lo elegimos a él y él eligió a Gimnasia. Y estamos muy contentos, obviamente. Bueno, el partido del martes no fue lo que esperábamos, pero el partido con Vélez se demostró ese cambio que necesitábamos, porque necesitaba el plantel también, la gente, y esperemos que el sábado la gente esté igual que el otro día, porque yo creo que porque yo estaba ahí, y somos muy importantes para... Lo dijo él en conferencia, ¿no? Lo que se genera cuando el Bosque está contento, se genera algo distinto para los propios y para los ajenos también. Uh-huh. Así que esa fue la razón, y estamos absolutamente convencidos de que Leo es la persona adecuada para sacarnos de este mal momento y para continuar con este proyecto.
¿Es cierto que de entrada pidió un arquero o eso fue falso?
No, falso. En realidad, cuando nos sentamos a conversar, hablamos del plantel, una charla bien futbolera, con una pizarra arriba de la mesa, uh-huh. Con nombres propios, con esquemas, y no es que pidió un arquero, por el contrario, además tenía pleno conocimiento de nuestro plantel, de nuestros arqueros, de nuestros laterales, de nuestros extremos, de nuestro centro delante, de todos, incluso los que no tienen tantos minutos, ¿no? Y nos dijo cómo era su idea de trabajo, su idea de entrenamientos, entramos en detalles de no solamente de fútbol, sino también de convivencia, situaciones del día a día de estancia chica, situaciones del día a día del vestuario, en el Bosque y en cualquier cancha que juguemos. Fue una charla que duró no sé cuántas horas, pero estuvimos creo que 6 o 8 horas reunidos, perdimos un poco todos la cuenta, y bueno, y ahí estamos, y estamos muy contentos, y creo nosotros estamos muy contentos, y por lo que él nos dice, él también está muy contento, uh-huh. junto con su cuerpo técnico.
Juan, ustedes tomaron la determinación de trabajar con un departamento de scouting, y también tomaron la determinación un poco de resguardar, si se quiere, la figura del secretario deportivo. Pasó el primer mercado de pases, un mercado de pases que, como explicaste, es muy particular. El hecho de que también Gimnasia se haya movido rápido en el mercado, vendiendo jugadores aún inclusive con el torneo anterior en pleno proceso, también significaba que Gimnasia necesitaba moverse en ese aspecto. ¿Cuál es la evaluación que han hecho después de este primer mercado del trabajo de Gauna y de su cuerpo de trabajo en particular?
La evaluación que hacemos es que es gente preparada y profesional que nos ayuda en el día a día a resolver todas las cuestiones que implican el fútbol profesional. Hablar de una secretaría técnica no es hablar de un mercado de pases. El día a día del fútbol profesional es enormemente desgastante en todo lo que tiene que ver con lo, no solamente con lo contractual, con la convivencia, con todo, con absolutamente todo lo que implica un plantel de fútbol profesional. En lo que tiene que ver con puntualmente con el scout, sí, trabajamos con gente que nos da una mano, porque cuando vos trabajás en un mercado de pases te llegan 200 mensajes ofreciéndote 300 o 400 jugadores, y vos ahí tenés la posibilidad de trabajar con gente que te dice, che, estuvimos analizando a fulano o a mengano, nos parece superior a lo que están ofreciendo, nos parece inferior. Es una conversación profesional, futbolera, pero profesional, analizando partidos, analizando esquemas en donde se desenvuelve, analizando redes sociales de los jugadores que vamos a traer o los que se descartan. Es un trabajo que no necesita, la verdad es que vos decías a resguardar, no pasa por resguardar, pasa porque es un trabajo como el resto de las gerencias del club, que hacen su trabajo y que no necesitan estar comunicando permanentemente. Lo que pasa es que el fútbol genera esta necesidad de juzgar permanentemente. Y bueno, uno lo entiende, forma parte de la regla del juego. Pero la verdad es que, obviamente, las evaluaciones se hacen al final, ¿no? Pero nosotros, por poner un ejemplo puntual, Abaldo es un chico que no estaba en el radar de mucha gente. Y se da, y Sarabia tampoco. Insisto, las evaluaciones se hacen al final para saber si viste, cuando yo hablaba muchas veces decía, hay que reducir el margen de error. Bueno, reducir el margen de error significa no es que no me voy a equivocar, lo que quiero es equivocarme lo menos posible o si pudiera no equivocarme. Cuando se termine el contrato de Abaldo diremos, che, acertamos o no, o de Sarabia, por ejemplo. Son chicos que están escauteados previamente, que se trabajó durante mucho tiempo en silencio para lograr seducirlos, mostrarles de qué club estábamos hablando, mostrarles de qué proyecto estábamos hablando, y que entre las distintas opciones que tenían, elijan a Gimnasia, aun cuando económicamente no éramos la mejor opción. Uh-huh. Entonces, eso hace una secretaría técnica. Dice, mirá, yo sé que no te voy a poder pagar lo que te paga fulano, pero yo te puedo dar esto. Y ese operativo de seducción y de trabajo, y obviamente también tiene que ver con lo contractual, ¿no? Porque no vienen, es gente trabajadora los jugadores, hizo que hoy Abaldo esté jugando en Gimnasia. Ahora, insisto, yo no quiero ser esclavo de mis palabras, pero sí quiero ser honesto. Eso es lo que hace una secretaría de técnica, una dirección deportiva, es buscar lugares en donde no todo el mundo está buscando, o al menos tener respuestas profesionales sobre distintas alternativas que te dan los mercados de pase. Pues yo te puedo asegurar que cualquier club, si esto lo deciden dos personas, puede contratar sin ningún problema 30 jugadores por mercado de pase. Si yo te muestro el WhatsApp, mi WhatsApp, te das cuenta la cantidad de jugadores que fueron ofrecidos en esas mismas tres semanas que hablábamos hace un ratito. Pero bueno, después está la evaluación futbolística y la evaluación económica, porque también te pueden ofrecer un jugador que a vos te encante, pero que significa hipotecar el club. Y bueno, ahí está la decisión de si se hace o no se hace.
No quiero ir por casos puntuales, y ya cerrando, iba a hacerte una pregunta vinculada con la gente, el clásico y demás, pero justamente por este tema puntual del fútbol te iba a preguntar por el lateral derecho y por Cabral, que fueron dos de los últimos que llegaron. Va un poco de la mano con esto que explicaste del mercado de pases, fueron las oportunidades que aparecieron en un momento determinado, las llegadas de Gómez y de Cabral.
Situaciones diferentes. Nosotros queríamos traer un lateral derecho, que era un chico que estaba en Uruguay, también formaba parte del estudio de la Secretaría Técnica. Hicimos todo.
¿Es el chico
trabajo.
Que jugaba en Defensor ese?
Sí, pintado. Hicimos el mismo trabajo que se hizo con Abaldo, cerramos absolutamente todo, pero esta cosa ilógica de que el mercado de Uruguay estaba cerrado, Defensor contaba en ese momento, creo que sigue contando, no sé, algo que hayan firmado algunos, con 15 profesionales. Gimnasia ya había traído a Abaldo, ¿no? Así que tenía 16, menos Abaldo, 15. Y el chico que va a River, Boselli.
Boselli, sí.
Boselli, se quedó con 15 profesionales y decidieron que finalmente el presidente, tuvimos una charla con el presidente, Mariano, y le dijo, mirá, no, en este momento no puedo. Sé que el chico le interesaría ir, sé que es una buena oportunidad, incluso para Defensor, porque mostraba un jugador para el otro club que también formaba parte de la operación, que también es un club de Uruguay, pero en este momento no puedo. Y eso ocurrió en la semana posterior al cierre, y como nosotros ya teníamos a Luciano Gómez prácticamente conversado, decidimos la incorporación. Y en el caso de Cabral, buscábamos un central de esas características, de un central con jerarquía, con experiencia, con altura, con voz de mando, y no estaba en el mercado, hasta que finalmente apareció y lo pudimos traer.
La última tiene que ver con lo que va a pasar dentro de un tiempito, que es este jugarse el clásico, y no sé si vos lo habrás notado, deduzco que sí, y un poco me parece también va de la mano con lo que vemos todos los que vivimos en La Plata y que andamos por la ciudad, como que ha crecido un poco la escalada de enfrentamiento entre Gimnasia y Estudiantes, pero no desde el punto de vista dirigencial, ya directamente desde las bases, ¿no? Desde el enfrentamiento que hay por una pintada, que puede haber por un mensaje que hay en redes sociales y demás. ¿Es algo que les preocupa? ¿Es algo que técnicamente están tratando y a su vez van a charlar también con la dirigencia de Estudiantes para tratar de bajarle un poco los decibeles al clásico?
Sí, sí, desde nuestro lugar entiendo que la dirigencia de Estudiantes está en el mismo sentido, obviamente que puede preocupar un poco lo que se vive, pero yo creo que dentro de lo que son los distintos clásicos en el país, Gimnasia Estudiantes viene dando desde hace un tiempo un buen ejemplo de convivencia, porque la verdad es que cuando uno, incluso hablando con algunos dirigentes, lo que se vive, por ejemplo, en Rosario, o en algún momento se ha vivido en Santa Fe, acá hay una diferencia grande, y yo confío en que todo va a seguir del mismo modo. Obviamente después nosotros queremos entrar a la cancha y ganar el partido, y es lo que queremos que ocurra, pero lo otro no debería agravarse. Venimos dando una buena lección en ese sentido de convivencia entre la gente, cada uno queriendo que gane su equipo desde ya, pero no esperemos que no ocurra y que sigamos manteniendo esta forma, porque realmente se ve que el Clásico de La Plata en algún sentido ha mantenido la cordura, digamos, respecto de esta convivencia, y esperemos que esta no sea la excepción. Yo creo que si Dios quiere va a salir todo bien, lo que tiene que ver con afuera de la cancha, ¿no?
Gracias, Juan, por tu tiempo. Abrazo grande.
Gracias a ustedes.
Ahí estaba Juan Pablo Arrién, vicepresidente.